Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, a través de nuestro espacio análisis dentro de lo que es la programación de mañana de Radio Sintonía, tu emisora de Cala en la isla de Fuerteventura, ya cumpliendo en el año 31 de su vida en antena. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros de esta casa, en especial de Ricardo Araujo al otro lado de la pecera, en el control de este espacio. Saludos para todas las personas que nos siguen a través de la red, puesto que este programa, además de ser en directo riguroso, bueno, pues son ahora las 10:21, con cierto retraso. Bueno, pues en este caso tienen también la emisión en directo, tienen la emisión en Facebook Live en directo y también en directo. Saludos cordiales para todos los televidentes de Fuerteventura Televisión. Este espacio quedará colgado en la red, este espacio será vuelto a emitir tras el informativo mediodía y otra vez tras el informativo de la noche en Fuerteventura Televisión, y bueno, pues en este caso con un invitado de excepción en el día de hoy. Siempre es un honor, una satisfacción, un orgullo, y bueno, pues recibir a alguien que es capaz de pasar por la política, desaparecer de ella, volver a aparecer y así, bueno, pues, y seguir siendo el mismo. Eso ya eso es algo inaudito. No se ve en la isla Fuerteventura. O están toda la vida, o desaparecen y vuelven otra vez, y como si no se hubieran marchado. Pero bueno, no, él tiene su trabajo y va, entra y sale con esa tranquilidad, con la misma con que nos atiende cada vez que eso lo requerimos. Para tal responsabilidad de entrevistarle en el día de hoy, en este análisis de cada lunes, pues nos acompaña Eleuterio Brito. Eleuterio Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy bien.
¿Te tocó ITV?
Sí.
¿Y la pasaste? ¿Te pusieron el 6 y todo?
Lo pasé bien, sí.
¿Lo pasaste bien, además?
Sí, sí, una cistoscopia de poquito rato. Ajá. Rápido y no hay... No hay nada que...
Digno de mención.
De mención, ¿no?
Perfecto. Nos alegramos.
Muy bien, gracias.
El invitado de hoy merece la pena dedicarle su tiempo.
Horacio, sí, aparece y desaparece y sigue estando ahí, ¿no? Y se ha apuntalado bien, lo cual quiere... Eso habla bien en favor de él. Si lo siguen considerando en su organización política, pues por algo será, ¿no?
Y además es de esas personas que te encuentras en plena calle Tiana, trasladándose de un lado a otro de Vegueta al otro, al centro del edificio, son múltiples, sin escolta, ni siquiera con nadie de prensa, no, él solo, como quien salió a merendar, ¿no?
Bueno,
así a media mañana, a la carrera que voy a hacer. Ese es Horacio, ¿no? Marca diferencia está en eso, ¿no? Sin una cohorte de prensa ni nada de eso. Horacio Umpierre, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Gracias, gracias por todo. Creo que buenas cosas. Solo dos cosas.
¿Son reales?
Uno desaparece o no estás en los cargos.
Claro, claro.
No estás como nombramientos. En el partido he trabajado. Realmente mi pasión, aparte de ser gestor cultural, es que a mí lo que me gusta es la política y la gestión orgánica del partido. Me gusta y me apasiona. Cuando llegan las elecciones, todo el mundo se mortifica mucho y yo creo que soy la persona más feliz del mundo durante todo ese año y medio anterior. Cada vez es más largo, eso no me gusta mucho, ¿no? Pero a mí me gusta la posibilidad de poder crear ideas, propuestas para el desarrollo de cualquier cosa y además ponerte como reto a convencer a la gente. A mí eso me parece verdaderamente apasionante. Y por otro lado, yo solo he ocupado los cargos que correspondían a la formación que tengo. Yo no soy un político de lista, yo soy un político de los especializados, digamos, de materia, y por eso he ocupado los puestos solo de cultura. De resto,
pensé que ibas a ascenderlo y siempre el mismo partido. Pues también, hombre, no, digno de mención.
Ah, pero también, en estos tiempos parece también que parece como raro, pero bueno, yo estoy en Asamblea Majorera, yo me incorporo, yo no sé cuándo me incorporo, yo creo, yo soy Gran Tarajal, yo creo que uno se incorporaba, pero en toda la isla uno se incorporaba de forma natural, de forma inmediata, ¿no?
Te iban a tu padre a inscribir y te ponía Asamblea Majorera.
Y te ponía Asamblea Majorera, Horacio Pierres de Asamblea Majorera. Y era como habitual estar militando muy pronto y ya militaba, ya trabajaba en asociaciones culturales y demás, y era lo lógico, no tiene ningún tipo de... son 50 años también que estamos celebrando y organizando ahora.
50 años cumple Coalición Canaria, tú eres mucho más joven.
Ah, también es verdad, sí, es cierto. Claro. A veces me olvido. Me dejo llevar por la memoria. Pero ¿para dónde va uno? Al final, trabajar en la política o estar en la política es vivir en la política, los ambientes son los mismos, tu gente. Lo que sí he hecho es estar muy radicado en la isla, eso sí, y aunque esté fuera dentro. Y en cuanto a los éxitos, yo soy un hombre que los excesos me molestan, y yo no es que me baste solo, uno necesita de todo el resto, pero en el momento adecuado. Pero cuando tú estás por ahí de trabajo, no necesito 25 asesores, pero porque la materia que tengo la domino, digamos, ¿no? En ese sentido también creo que es diferente cuando
también tu vida laboral. La claro. Tu vida profesional es la cultura.
Mi vida profesional es lo mismo. Eso es una ventaja que te da cuando tú te sientas con especialistas en una mesa. Ellos saben y te reconocen a ti la experiencia. Sobre todo la experiencia, porque lleva uno 30 años en esto. Entonces eso da mucha seguridad, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que vamos a hacer un tiempo bien para que lleguen los dos preguntadores a su vehículo correspondiente. Pero antes, Terorito.
Pues nada. Buenos días a todos otra vez, y a mí...
¿Menos alguno o no?
No, eso, okay. Eso era... a mí se me ocurre, porque además me lo han apuntado, no es mío, me lo han apuntado, plantear, bueno, qué pasa con el auditorio de Gran Tarajal.
Joder, que... acabas de pisar la pregunta una contertulia.
No, venga. Pero bueno, eso, ¿no? Bueno, tiene para preguntar de más cosas, porque llevamos muchos años y era un...
Vale, vamos a poner en esa, ponemos la pregunta de Juana por respeto, que se refiere a... Dejamos una pregunta. La explicación de la pregunta es mucho más amplia, pero ponemos la pregunta final.
¿Qué pasa con el auditorio de Gran Tarajal? ¿Por qué Gran Tarajal, que fue pionera en eso, ahora estamos a la cola?
No fue pionera, el auditorio de Puerto Rosario ya existía. Lo que sí, fíjate, como coordinador de Tiempo Sur, el auditorio de Gran Tarajal fue una solicitud de Tiempo Sur, que yo mismo lideraba en aquel momento, a el ayuntamiento, que en ese momento acaba de entrar, Juan Alonso.
Siglo pasado,
puro sí. Y duro. Y en aquel momento nosotros mismos lo solicitamos, porque la vida tiene estas cosas. Yo llegué a inaugurarlo como director general, y como director general lo inauguré con Rita, que ya no estaba Juan, dos veces. Una con un cierre técnico que tuvimos que hacer mejoras, y otra segunda vez. Volveremos a reinaugurar ahora. El auditorio, hay que recordar que está cerrado hace casi 8 años. Sí, que se hagan los cálculos. ¿Quién lo pudo haber cerrado o no? Pero también estábamos también nosotros por allí. Es decir, el auditorio fue acumulando una serie de problemas relacionados directamente, primero, con una especie de mito de fondo que se hablaba de que tenía problemas de carácter estructural. No los tiene, ¿cierto? Es cierto. Y
había filtración de agua en la cimentación.
Sí, pero no es verdad, no existe ningún
¿tampoco?
Tipo, absolutamente nada. Lo que ha existido, y lo que sí existió, y aquí hay que ser muy claro, es una dejación de funciones en cuanto a la actividad continuada. Seguramente que tiene explicación. Mantener un espacio como ese tipo lleva una inversión importante. Yo creo que tengo experiencia para poderlo decir, que hace falta un personal continuado, una serie de empresas especializadas, y ahí se fue dejando un poco de hacer el trabajo de a diario, que en un edificio como eso tiene mucha necesidad de actualización de materia. También ha coincidido con una serie de modificaciones importantes relacionadas con accesibilidad y con medidas de seguridad y emergencia. Todo eso lo fue haciendo, porque al final se sigue hablando, porque no sé por qué, de que se cerró porque no se permitía el acceso por problemas estructurales, y en realidad son problemas de actualización de sistemas de emergencia. En resumen, lo que a la gente le interesa, el auditorio de Gran Tarajal estará abierto, estará en uso sobre finales de octubre de este año, noviembre, que es lo que primero nos reclama el pueblo. Lo primero que se va a hacer es realizar una serie, primero solicitado al Ayuntamiento de Tuneje, hace ya un tiempo, ya nos han traspasado una sesión de manial temporal para que el gobierno pueda realizar la actividad directamente, realizar las acciones directamente sobre el espacio. Se van a retomar todos ese tipo de asuntos, y es actualizarlo, ponerlo mínimamente aceptable y que se pueda utilizar.
En estos años no se ha hecho nada.
¿En los años anteriores?
Sí. ¿Si lo va a hacer ahora el gobierno de Canarias?
No se ha hecho, no, lo vamos a hacer ahora, sí.
Bien.
Solo por rematar, y mientras estamos poniendo en marcha esto, lo que estamos es elaborando un plan, un proyecto de renovación del espacio en su totalidad, para limar el modo en el que está, digamos, rematada la cabecera, los cierres exteriores, el techo. Queremos intervenir la manzana completa, queremos hacer una propuesta para que Túnez la acepte, la manzana completa, para poder tener un espacio con una dignidad suficiente y que pueda servir para más. Hay más metros de los que necesitamos para cultura en esa zona, y deben ser aprovechados, ¿no?
Muy bien, Tero.
Viceconsejero, que después, andando el tiempo, no nos vengan con el argumento, oiga, que es que esto está y no nos habíamos percatado en zona inundable, eso está descartado, supongo.
No, porque lo primero que se hizo, Otero, fue una cata en suelo. Y de forma sorprendente, la respuesta de los expertos, ingenieros y arquitectos, fue qué curioso, qué bien se hacía el trabajo en aquel tiempo, que no está ni invadida ni nada por el estilo. Es decir, que está bien hecho, el suelo está bien hecho. Hay que hacer un pequeño, en la parte de la reforma, lo que sí vamos a hacer es corregir una parte de la inclinación, realizar mayor aprovechamiento del espacio, que el cabezal donde está la parte de los camerinos y demás se cuadre, y que haya una unificación estética en toda la manzana, que es la parte de la policía local que ya se está habilitando
para poder... La Casa de la Cultura.
Será la Casa de la Cultura, y además acometer también posiblemente una reforma o una propuesta reforma. Insisto, esto habla este viceconsejero, lo que habla es de cuál es su propuesta para el espacio, que es una actualización del espacio del recinto ferial, que es un espacio de referencia y que puede tener mayores usos, ¿no?
Vamos, para las elecciones estoy seguro.
Para las elecciones tendremos, para las elecciones hay que tenerlo todo. Y además, de eso se trata. Es decir, aquí, si queremos hacer bromas sobre ello, también está bien. Pero se trata de hacer aquello que se llaman check, ¿no? Es decir, todo aquello que he ido comprometiendo, lo he ido haciendo, o al menos lo tengo encauzado. Eso es una obligación al final. Aquello que parece gracioso, como aquello que decían, se pelean y luego se van a tomar café, es posiblemente lo mejor que tiene la democracia. Primero, no pelearse del todo. Y segundo, no del todo, ¿eh? Algo que pelearse.
En todo caso, aplacen las elecciones si quieren.
Y esperamos por el centro.
Y hacemos y que se haga el auditorio, ¿no? Elecciones, para las elecciones siempre hay tiempo.
No, pues. Pero, sí. No, además, de auditorio fue también centro a disposición de los partidos para meetings.
Sí, para los meetings.
A eso me refería yo.
Quiero decir yo que se cumpla con lo que demanda el pueblo de Gran Tarajal, el municipio de Tuineje, y que esté el auditorio funcionando, porque se pierden muchas cosas culturales, de materia
completamente
cultural,
de acuerdo, claro.
Si no hay un espacio destinado a la cultura ahí, ¿no?
Abrirlo no va a ser tan complicado, de verdad.
Bien, en este caso había otra pregunta de Luis del Pozo, decía así.
Yo le quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con el catálogo arquitectónico de Puerto de Rosario y el follón que se ha creado cuando han dejado todos los 16 inmuebles de la cornisa fuera del catálogo en la aprobación inicial del procedimiento.
Una pregunta importante.
El catálogo es un documento que se elabora de carácter técnico establecido dentro de la Ley de Patrimonio con la última modificación del 2017 y responde exactamente a lo que la ley establece. Ha pasado por los órganos correspondientes, los órganos adecuados, y han considerado que ese es el criterio para utilizar. Los catálogos son aquellos documentos que aseguran la pervivencia de algunos elementos que se consideran completamente necesarios para que la identidad de un espacio, de un territorio, no se pierda. Si hay algunos que se hayan quedado fuera, pues el criterio de carácter técnico ha sido que no son suficientemente considerables para sostenerlos. Este término considerable tiene distintos estatus o estado, del 1 al 5, si tú quieres. Pero si el criterio que se ha elaborado, que es de la elaboración, por parte técnica, no olvidemos nunca ese sentido, que es elaborado, que también la parte técnica responde a modos y maneras de hacer cultura, en este caso, ¿no? Entendemos que es el documento que se tiene que trabajar, ¿no?
Bien, pues
la cornisa, Tero, permíteme, es un concepto posterior a la etapa antigua de Puerto Rosario. Es decir,
hay partes que, bueno, no sé de qué etapa estamos hablando, pero la cornisa siempre ha estado ahí.
De todas formas, la cornisa tuvo su plan específico.
Sí.
Se anunció en varias elecciones. La cornisa.
Pero nunca se
hizo. Al final no se hizo nada, se gastó mucho dinero, sí. Pues aquí no se hace nada sin gastar mucho dinero para después los anuncios políticos correspondientes o los políticos correspondientes, pero después ha quedado todo en agua de borraja, inclusive con cabreo de, por lo que conozco, con cabreo de algunos de los propietarios porque los deja fuera de todo lo que han ido haciendo. Sí,
pero bueno, yo.
La catalogación ha quedado fuera.
En la catalogación ha quedado fuera. Sí.
Bien, agradezco a Juana Saber, agradezco a Luis del Pozo las preguntas, los otros temas que estaban ahí. De hecho, una, la de Juana, la traía también Tero en su haber.
Yo lo que quería matizar, Santiago, que no es una pregunta que me la trasladara a Juana, ¿no? Si,
no, que la traías tú ya.
Sí. No sabía.
Y lo que sí quiero agradecer es a Horacio, que como han visto, como un Miura, pues le pones la pregunta que sea, entra y como conoce lo que habla, pues lo afronta directamente. Otra cosa, los detalles, los pelitos en la ley que caigan de última hora, ¿no?
Pues que al final la cultura, Santiago, como cualquier otro campo de acción del hombre, necesita de experiencia y de la formación necesaria, pero sobre todo la experiencia. Lo que no está bien es que al final estemos tratando continuamente la cultura, que no es nada más ni nada menos que aquello que llamamos la identidad de un pueblo, que es posiblemente aquello que es el elemento básico para la asistencia del turismo. Todo el mundo habla del territorio, el territorio más lo que lo constituye, más lo que ha aportado el pueblo que vive en él. Es decir, es importante, en el sector le llamamos lo simbólico, a lo que es la cultural, es aquello que no se ve, ¿no? Y aquello que manda un mensaje, y también se necesita tener experiencia y tener gente preparada. En este sentido, incluso la ley del sistema de la cultura canaria establece un apartado, que lo vamos a poner en marcha dentro de poco, que está relacionado con la necesidad de la profesionalización del personal dedicado a cultura, que es una de las críticas más importantes del sector, y por otro lado, entre un 6 y un 3 y un 6 y un 8, hasta un 7,2 en algunas ocasiones, Producto Interior Bruto de esta comunidad. El sector primario está por debajo.
Cuando hablábamos la pasada semana con nuestro invitado la pasada semana, que Nicasio Galván, de portavoz de Vox en el Parlamento Canario, le hablábamos de la, le pedíamos una evaluación de la, sí, es su primera legislatura, de la, del nivel de la Cámara, para mí muy bajo en esta legislatura. Es normal, es gente nueva, ¿no? Pero él iba más allá y hablaba lo mismo que, con sus matices, hablaba lo mismo que ahora Horacio. Es que no hay, la mayoría de las personas que se han incorporado a la política no saben lo que es trabajar en ningún sitio, y saliera porque no saben dónde irían a trabajar. O sea, no, no han tenido esa obligación. Yo creo que eso, de alguna manera, tiene que ver también con esa experiencia que ahora, aludiendo al tema cultural, se refiere ahora, si no, Otero.
Hombre, el estar bataqueado bien en las temáticas que le encomiendan a él como viceconsejero de cultura, no quepa duda que eso es una ventaja. Ya lleva cuatro zancadas por delante de los que, pues, que no. Y hay mucha gente que se dedica a la cosa pública, a la política sobre todo, pero no solamente a la política, a la cosa pública. Y después no tiene respuestas, que las respuestas que le demanda la sociedad a diario. En fin, pero bueno, eso, hay mucha gente en política y en y muchos presentes en las instituciones de una manera o de otra, depende de las responsabilidades, que tendrían que hacérselo mirar.
Pues claro, hay mucho paracaidista, solía yo decir, sí, hace mirar, muchos años, llegado a esta legislatura a cargo de...
No sé qué
a
cargo de eso, Horacio,
no, no, yo soy bastante duro en cuanto a esta opinión. Es una opinión, además de partido, muy, en la que soy muy radical, y es que yo fui director general de Cultura con 25 años. Y miren, a este que está aquí y le ha servido para haberse introducido en el mundo estupendamente, pero no es el mejor ejemplo, no creo, porque es más, reviso mis declaraciones y sinceramente siento mucha vergüenza. Es decir, el tiempo te hace madurar en cualquier conocimiento, el tiempo te hace que tus visiones sean más acertadas, más empáticas, menos prejuiciosas. Es decir, el tiempo, es decir, yo, porque no se puede establecer por ley, porque yo no nombraba a ningún cargo que no tuviera menos de 50 años. Eso lo ponía como condición específica. Creo que es necesario.
¿Ahora con qué botella vale?
Claro. Y todo el mundo habla de la incorporación.
Y estoy pensando mismo así de bote pronto, en casi no lo sé.
Fíjate, es que al final todo el mundo aquí... ha ido por etapas, es decir, la incorporación de la mujer, la incorporación de los jóvenes, pero es que jóvenes, como te descuides, bueno, desde luego, Asamblea Mujer de la Coalición Canaria tiene más jóvenes en las listas que nadie, pero también lo hizo el PP en su momento, es decir, aquí cada uno lo ha tenido que hacer. Yo no estoy a favor, yo quiero los mejores. Creo que tienen que estar los mejores, aquellos que llegan mejor. Y aquellos que llegan mejor no tienen edad, pero normalmente al menos tienen experiencia. Y eso es lo que yo juzgo. Pero yo insisto que soy en ese sentido y hago mi defensa en el partido de que el perfil tiene que ser alto y maduro, que es el perfil que necesita la mayor parte de la población, que por cierto es de una media para arriba importante, pero que también ya exige una madurez y una seriedad ante las cosas. Aquí se viene sabido, se viene formado, y no tenemos una escuela. Esto no es un máster para nadie. Aquí los másteres, si usted quiere, los hace donde quiera. Esto no es un máster. Aquí se tiene que venir con la experiencia realizada. Y en ese sentido es lo que defiendo en el partido, es lo que defiendo incluso en la administración, los cargos.
Aquí se decía otra frase, que era: aquí se viene llorado y escurrido.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con Horacio en que
de
los 25, de los 30 años, pues tú vayas a excluir por 20 años a la gente, porque supongo que no será generalizado. No,
bueno,
Matis, pero es verdad que la gente necesita experiencia. Y es verdad que acude mucha gente a la política sin experiencia, y muchas veces, que es lo que más, yo eso sí lo he hecho.
Estamos en una legislatura que hay gente que ha llegado a la política sin saber qué iba.
Sí, evidente.
Porque claro, papá habló con no sé quién y lo pusieron.
Pero es que al final tú puedes
meter.
Pero eso es otro tema.
Pero tú puedes meter un porcentaje de, en la lista de gente joven, porque tú tienes que ir configurando tus equipos futuros. Tienes que hacerlo, irlo haciendo que vayan cogiendo fuerza bajo la tutela continuada de la experiencia. La experiencia a veces con 20-30 la tienes la suficiente, pero hay veces que con 40 tampoco la tienes. Se trata de perfiles. Aquí somos, en los partidos, cuando trabajamos en la parte ejecutiva de los partidos, somos creadores de perfiles específicos que tengan que estar a la altura de lo que los ciudadanos nos están demandando. Esto es una cosa importante. Aquí tenemos que tomarnos en serio esto.
Yo sí estoy de acuerdo con esa exposición en el sentido siguiente, y lo digo en tres palabras. Hay gente que tiene 50 años y no tiene experiencia, y llevan 20 o quizás más en el mundo de la política, pero es lo que comentaba Santiago.
Hay quien lleva más.
En su día llegaron porque hubo quien le pusiera una mano, quien le pusiera la otra y quien le pusiera con dos manos, con un montón de votos familiares o de sectores de la población que... Y eso, quieras que no, eso, bueno, eso lo saben
sí,
ustedes mejor
sí,
que
sí,
yo.
Sí, 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 eso. Y luego se hace difícil incluso ir eliminando esas necesidades en las listas. Yo, a mí, de lo más que, ya he vuelto a decir lo que me gusta la parte del partido, pero lo más que me gusta a mí son analizar perfiles y en ese sentido, porque aquí luego la gente se siente ofendida o molesta, pero yo creo que la gente se tiene que acostumbrar a la verdad. Sí, aquí somos hombres, podemos ser hombres. Yo no he sido nunca nombre de lista. Nadie me ha visto a mí en una lista de votaciones y seguramente como cualquier otro habré recibido propuestas. Bueno, yo soy un hombre que considero que no soy un hombre de tirar de lista, soy un hombre de trabajar desde otra manera, porque aquí hay muchas formas de trabajar. Trabaja usted en todo eso. Y luego también con la incorporación de los jóvenes ha ocurrido una cosa, un fenómeno con el que sí que estoy muy indignado, y es que existen las generaciones saltos de valla. Es decir, hay generaciones que nos hemos quedado entre la anterior que no se retira y la siguiente que presiona. Yeah. Y eso parece como algo natural y demás, y quizás no tendría que ser, porque...
Bueno, pero porque tuvo la bandera paraguayista en la reolla.
Sí, pero nada más que por eso no lo creo. Pero sí que ha ocurrido y existe al menos dos generaciones de las cuales se ha saltado directamente a los que de los de 70... A los que tenían 25 por aquello de renovar. Sí. Renovar una vez cada tres generaciones. Pues tampoco. Es decir, al final, el que las generaciones estén gobernando en unos momentos distintos de la historia, marca que puedan entenderla de forma distinta. Es decir, cada generación tiene el derecho de manejar, de gobernar, de liderar cada momento de la historia. Claro que hay mucha gente que viene continuada y se mantiene durante años ahí. Son gente que al final acaba rellenando más que otra cosa. Pero también es verdad que a veces aportan experiencia de carácter político, sino especializada, que también es muy interesante. Aquí hay tertulias que no son de expertos y que son más interesantes que algunas que son de expertos, ¿no? Sí. Cuidado.
Hay algunas de expertos que son muy aburridas. Y aquí me lo disfruto mucho, ¿no? Porque además, sobre todo porque son variadas, ¿no? Pensamientos totalmente distintos. Yo, por no quedarme atrás, pues voy a discrepar con Montero también de algo dicho por Horacio, sin que sirva de precedente. La verdad es que es una repetición cada vez que nos encontramos. Si con 25 años Horacio Pierre, director general, fue capaz de meter cualquier espacio que tuviera una cierta capacidad de Canarias, sobre todo de las islas menores, en la red de más allá del Teatro Guimerá o del en este caso el Pérez Galdós o del Auditorio Alfredo Grau, para que toda Canarias pudiera ser partícipe de los espectáculos que venían a Canarias, pensando en las islas menores. Yo creo que eso solo es para llevar ya una medalla en el pecho para toda la vida, ¿no?
Yo te lo agradezco mucho y demás, pero yo creo que eso es lo que eso lo hizo lo que
Horacio Pierre con 25 años.
Aparte de Horacio Pierre, es que yo, vanidoso, Pues lo puedo llegar a hacer, pero no, no en este tipo de cosas. Yo creo que eso lo aporta la configuración mismo de Coalición Canaria. Es decir, cuando en el 93 entra Miguel Cabrera Cabrera como viceconsejero del gobierno, es el primer año en el que hacemos la moción de censura, Miguel empieza a aplicar en el Festival de Música una comisión asesora con representación de los consejeros de Cabildo, por ejemplo, o empieza a descentralizar el Festival de Música de Canarias. Pues esas políticas solo se piensan cuando tu procedencia deja de tener una visión más allá de la punta de Anaga o la punta del muelle de León y Castillo de la Isleta, que por cierto debería ser nuestro porque casi todo lo está construido con piedra toda de aquí de las peñitas de pues, que salieron por Ajuy, sí. Ese muelle en la mitad es de los majoreros.
Los adoquines.
Sí. Los adoquines se mandaban hechos para que no se molestaran mucho los canariones, además. Llegar y colocarlo.
Yo sí, canario nunca me he molestado.
Sí, no, pero.
Por eso, todo bueno, porque el canario es una
que
forma
cualquier
de
día lo reclamamos en lo que te digo.
Una cosa de ustedes, pero yo sí
canario. De medio para adelante, ese muelle seguro que es nuestro todo.
Pero Santiago, tú que a estas alturas te estés nombrando todavía canario.
Canario.
No digo que como no.
Entonces la teoría nuestra es que nunca dejan de serlo.
No.
Y no es una.
No digo, digo que todavía hay gente que te dice que eres canario. Y normalmente suele ser gente que no había nacido cuando yo llegué a Fuerteventura.
Por eso te...
Santiago.
Sí, pero aquí hay. La expresión de canarión depende quién la diga y cómo la diga. Porque yo le digo, no, este es canarión. Porque es canarión porque es de Gran Canaria.
Claro.
No porque.
Y Guitarrero pues de Tenerife, pero bueno.
No es un tono despectivo.
No, mira tú. Con qué dolor te lo digo yo.
Pero al final yo creo que eso es una visión que aporta la propia, con los tiempos, la propia estructura de Coalición Canaria. Es decir, la procedencia, que es otra discusión, lo de los gastos, lo que se cuestan más, cuestan menos. Claro que costamos más si eres de fuera. No me iba a poner mal criado, pero es que es normal, es que depende de donde tú vengas. Pero es que de eso va la representación, de eso va esto, de que las visiones tengan que ser vistas desde distintos puntos de vista. Yo que estoy en todos los consejos nacionales, los consejos sectoriales de cultura y demás, es un matiz que se pone sobre la mesa que es muy importante. Y ahora, claro que no va a pensar igual un majorero que un hombre de Telde en cuanto a cuál qué es lo importante o no, en cuanto a una serie de cosas. Tampoco me parece a mí que sea tan grave. Ahora, cuando usted vaya, aplicará usted los criterios que usted considera, su ejecutivo le pueda considerar. Y ahora, cuando lo que sí ocurre es que hay avances en este sentido que ya no se retroceden. Es decir, la obligatoriedad de contemplar a Canarias como un territorio disperso en el que hay que gastar más para poder llegar a más sitios y demás, eso ya no se puede quitar. Hay cosas que es verdad que ya no se pueden retrotraer y no se puede retroceder. Y eso sí que considero que eso es una cosa que nosotros, majoreros, conejeros, palmeros, lo que sea, pues aportamos sin duda alguna a esa visión centralizada que tienen de forma natural las grandes capitales, ¿no?
Bien, dos temas, Ministro, dos temas. Uno que me ha dado una idea fantástica, porque muchas veces uno está pensando en invitar y ahora mismo pues casi lista de espera para este espacio de análisis, pero me entono en mea culpa de que efectivamente has nombrado a un referente en la política de Fuerteventura, que es Miguel Cabrera. No podemos dejar pasar mucho tiempo. Bueno, pasar no, porque Marusa no suele estar escuchando ahí en su despacho, pues ya que apunte a Miguel Cabrera y empieza a contactar con Miguel Cabrera, porque yo creo que puede ser un gran análisis con Miguel Cabrera sobre muchas cosas.
No deja de ser curioso que de todas las legislaturas de coalición, la Viceconsejería de Cultura la tuvo Miguel Cabrera en su día, yo fui director general de Cultura y ahora he acabado yo en la Viceconsejería de Cultura. Eso también denota que Asamblea Majorera Coalición Canaria tiene una intención, que tiene interés en la identidad, tiene interés en la parte cultural. Que tuviera los hombres en esa ocasión para poder estar en esos sitios, pues también puede ser esencial, pero también denota que nuestro interés está en esas unidades, ¿no?
Bien, y el segundo tema es, ¿en qué trabaja en la actualidad, cuáles son las novedades que nos podemos encontrar los próximos meses, qué hay, cuál es aquello, aquel tema que hace especial ilusión a Horacio, de los que ha estado trabajando, cómo está la... ¿Cómo esa cara ya dando vueltas ahí?
Ilusión me hace cada día de mi trabajo. Es decir, yo no voy a decir aquello de que tengo la suerte de trabajar en lo que nos gusta. Todos trabajamos en lo que nos gusta, o todos los que pueden trabajan en lo que nos gusta.
Todos los que podemos.
Y cada uno lo tiene. Es decir, yo sí es verdad que tengo una batalla constante con casi todo y demás para llegar a objetivos. A ver, hay una cosa que es absolutamente esencial ahora mismo en Canarias, y es que en la que no podemos estarnos quedando atrás, y es el interés que el sector, que las nuevas generaciones tienen sobre la idea de la identidad cultural. Es decir, nosotros tenemos un programa que se llama Identitaria, que está, es un programa que profundiza en cómo los sectores culturales, los sectores sociales de hoy en día, del empresariado a cualquier otro, tienen una visión distinta sobre la identidad suya, sobre la identidad, en vez de hablar de la identidad clásica, de la identidad actual de nuestro pueblo y de nuestro territorio. Aquí estamos realizando un trabajo muy interesante que ya prácticamente contamina todo lo que estamos haciendo en todos lados. Es decir, estamos realizando un estudio constante de cómo la identidad está tan presente en las acciones culturales de esta comunidad, de culturales y patrimoniales. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es sobre todo detectar que en la gente más joven tienen un mayor compromiso con la identidad propia de su territorio, mucho más que todas las generaciones anteriores. Recordemos que en algún momento aquello de ser muy nacionalista y muy incluso independentista era una cosa como muy antigua, ¿no? Que pertenecía a una generación
de
la...
Está de moda otra vez.
¿Eh?
Está de moda otra vez.
Está de moda. Yo diría que los nuevos...
Independentistas.
La nueva gente...
Mirada con cariño hasta desde Fuerteventura en su Congreso Constituyente.
Sí. Es que además creo
además,
que...
Además, no ha perdido las mañas. Y su Congreso lo aquello... En el mismo sitio que recibió a Cubillo cuando vino de Argelia y Alcía Rueda, sí, claro. Después del atentado de los servicios secretos españoles, en Imperial Playa.
Ah, fíjate.
Mira, sí, es curioso. Ahí me ha creado una especial alegría.
Porque la cultura son símbolos.
Sí.
La cultura social, la cultura, todos son símbolos. Los símbolos son importantes. Pues una de las cosas que más estamos haciendo es estar muy pendientes de qué está sucediendo en ese sentido, porque creemos que esta es las nuevas generaciones son unas comunidades, son unas generaciones muy comprometidas con su territorio. Es decir, posiblemente acabarán salvándonos de casi todo este compromiso que ellos tienen. De repente ellos miran a cámara con toda tranquilidad y llaman colonialista a los españoles con toda la tranquilidad del mundo, algo que ni siquiera nosotros, por muy radicales que nos pongamos y muy averchales, podemos hacer. A mí nos interesa muchísimo ese asunto. Estamos trabajando en cuatro líneas muy 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 claras que son: una, la de la estabilización de los costes del sector cultural. Llegar a ese 2%, que yo estoy seguro que entre el presupuesto del 27 llegaremos a ello. Eso significa darle al sector cultural la categoría que tiene y llegar hasta casi un 8,5% de lo que es el Producto Interior Bruto. Las cifras cada año van subiendo. Dos, el reconocimiento del sector cultural como un sector productivo, no un sector que gasta, sino que produce. Es un asunto que corre mucha necesidad. Tres, el que el volumen de espacios culturales que existen en Canarias es tan enorme que necesitamos crear nuevos sistemas de financiación de esos espacios. Nuevos sistemas modernos como son la explotación público-privada de los espacios, una cosa que se llaman compañías de residencia, y toda una serie de fórmulas. Cuatro, la constitución de un circuito de carácter musical, es decir, todos aquellos grandes festivales que hay en Canarias, que ahora parece que es una gran burbuja. Y digo burbuja porque todo el mundo habla de la burbuja del sector de los festivales. La implicación de las administraciones conllevaría la obligatoriedad de mantener un volumen importante de artistas canarios en esos, espacios. Es decir, en vez de hacer consumo, hacer importación de productos culturales, hacer importación y exportación de ellos. Estamos centrados alrededor de más o menos esas cinco líneas que sabemos que son importantes. No he querido referirme a cómo afecta esto a nuestra isla, porque eso lo dejamos para otro programa, ¿no?
Sí, claro. Habrá más, si Dios quiere. Tero.
No, yo comparto la exposición de...
Son las 11 en punto,
consejero, y
te puede convertir de pronto la carroza en calabaza.
Sí.
Y los caballos.
Salgo corriendo, sí.
Sí, sí. No, y lo que se hablaba antes de nacionalismo, independentismo. Oye, una sociedad, yo sigo apostando, una sociedad multicultural donde todo lo que llega tiene su espacio, su sitio y respetarlo, porque una sociedad así multicultural se enriquece mucho y se avanza más en todos los sentidos, pero en fin.
Es más responsable.
Sí, yo sé que hay gente que bueno, que son radicales, pero los hay en un lado y los hay en el otro. Unos abren puertas de par en par sin ningún tipo, algo hay que poner, ¿no? Porque para regularizar pues toda la inmigración que viene y darle una entrada. Y también tener cuidado con los que se cierran en banda, que no, que aquí poco menos que hay que poner un candado en cada isla, y cuidado con los candados, porque si nosotros nos quedamos sin esa aportación que realizan pues la población inmigrante que viene a Fuerteventura, a Canarias en general, pues a lo mejor podemos pasar hasta ganas de comer.
No, lo que es más grave, puede crear un peligro increíble. O sea, en ciudades como París y demás, los puentes están llenos de candados y de pronto han tenido que cortarlos todos porque se caía la bandilla. Los candados...
Claro,
hay candados.
Al final esos son
y sitios donde ponen los candados mejores que...
Las manías que coge la gente con los colores. Fíjate, Tero acaba de nombrar algo que es absolutamente esencial. Es decir, la cultura es el elemento básico por el que nos aprendemos a conocer. Es decir, que al final, cuando podemos todos manifestar un poco cómo somos, es cuando existe un respeto en el otro, porque conocernos es también estar más cerca y demás. Pero hay una cosa que ha cambiado muchísimo y que es muy, muy curioso, y ya lo dejo sobre la mesa porque es muy interesante, y es los creadores, es decir, el sector cultural contemporáneo, los más jóvenes, y estoy hablando de 35 para arriba, son una generación que instrumentaliza, a ver, para contarlo de forma más clara, es decir, utiliza los elementos culturales internacionales, el reggaetón, y lo incorpora a su tema, a su ideología, porque al final es también ideología y no ocurre nada. Por fin una generación habla de esto con claridad, habla con tranquilidad, porque recordemos que aquella etapa de la globalización parece que nos hacía iguales a todos y demás, y no es verdad, ¿sí? Ni somos iguales, ni estamos iguales, ni estamos en el mismo sitio, no pasa nada.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, porque además cada uno tiene sus propias características y no ocurre nada. Sin embargo, estos son conscientes de que pueden instrumentalizar lo que son, que no se pueden quedar fuera del mundo mandando un mensaje que es propio y es local. Eso nos remite a Unamuno, que decía que todo lo local es internacional y global. Y nos remite a sabios que durante muchísimos tiempos han dicho que aquello que le interesa a un hombre, le interesa a todos. Al final es un poco eso. Y estas generaciones hay que estar observando a qué está ocurriendo en el mundo de la cultura en este sentido, porque están demostrando que se puede estar aquí y se puede ser muy personal, muy local. Y se puede luchar por eso, y eso me parece muy interesante.
Tere Brito, gracias por acompañarnos.
Muy bien.
En excusar a José Yuarmas, que hoy seguro le hubiera gustado estar aquí. Pues ellos, cuando se encuentran, como que. No, esto lo aprecio. No pudo estar, parece que le gusta más Gran Canaria últimamente. para los lunes. Y bueno, pues en este caso, gracias Horacio por, como siempre, alegrarnos la mañana, alegrarnos cada vez que te vemos. Sencillamente, pues tú sabes que no es un cumplimiento, sino sencillamente una realidad.
Es lo que tiene estar con los amigos, compañeros. No, muchas gracias, muchas
sobre
gracias
todo
a todos, Otero, siempre.
La amistad es como realmente la tenemos tú y yo. Cuando nos encontramos, intentamos recuperar todo.
Sin forzar.
Y nos encontramos en San Juan de Cuerpo.
Sin forzar,
ni siquiera usamos el móvil.
Pero comunicarse está bien, Tero, gracias por todo, como siempre. Nada, maestro de maestro de todo, como siempre. Y a usted, hasta ya. La siguiente.
Ya está, a ti, Tero, y a mí usted. ¿Eh? Y tú eres mayor que yo. Gracias.
La confianza.
Eso por lo de las janas antes. Gracias, extra cobra siempre al final. Gracias, Horacio Pierre.
Gracias.
Hasta siempre, un placer. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con otro espacio de Radio Sintonía y amenazo con volver con Parlamento, como cada lunes, a partir de las 11 de la mañana.